las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Podría yo comerme un rico trozo de jamón, una trucha grande y un salmón, pues yo soy descendiente de los del buen diente. Tomás O'Malley, O'Malley del Arrabal, me gusta disfrutar de mi libertad. Mi placer es caminar por el campo anda, mas en la ciudad también la vida se goza. Oh, tengo amistad con los del Arrabal y algunas gatas de sociedad, pues soy noble descendiente de muy buena gente, Tomás O'Malley. O'Malley del Arrabal.
Monsieur, usted parece ser un gato de mucho mundo.
No hay duda, soy un gato muy especial.
Soy rey del camino, duque del boulevard. Soy príncipe y señor del campo y la ciudad. Conozco muchas tierras, puedo guiarte desde hoy a Roma o París, o hasta Hong Kong o a Río, para serviros estoy.
¡Ey, mira! ¡Un gato arrabalero!
¡Shh! ¡Escucha!
En la alta sociedad soy muy popular, porque sé tomar el té y mi meñique arquear. Siempre viajo sin dirección, cualquier rumbo igual me da. Atado no estoy a ningún amor, cuando yo me voy no hay lágrimas por mí. Pues soy descendiente de muy buena gente, Tomás O'Malley. O'Malley del Arrabal. Sí, así soy yo, a mucha honra preciosa.
Esta es la voz del gran comediante mexicano Tintán, dando voz al inigualable Tomás O'Malley, el gato de barrio más elegante y uno de los protagonistas de la película que ha brindado buenos momentos a muchísimas generaciones, Los Aristogatos. Porque existen muchas películas donde clásicos animados, historias conmovedoras, que nos muestran la vida, los hábitos, el comportamiento de perros y gatos. Y en el programa de hoy hablaremos de cómo el séptimo arte nos permite aprender en torno al bienestar animal, la salud y la convivencia con nuestras mascotas. Hoy analizaremos escenas, mensajes y diversas situaciones que, además de entretenernos, pueden ayudarnos a ser más conscientes y responsables con nuestros animales de compañía. Así que te invitamos para que te quedes con nosotros en este nuevo recorrido de El Expreso de las 10. El equipo de El Expreso de las 10 te envía un fuerte abrazo a ti que nos escuchas a través de las emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Denetil García en la asistencia, Diego Martín en contacto con el público, Paloma Speitia y Rodrigo Nava en las redes sociales, Lolita Estrada y Joana Constantino en sus voces en grabación y Alondra Fernández de Alfaro en el control operativo.
Desde hace décadas, el cine ha servido como un espejo de las emociones humanas y de las relaciones que construimos con el mundo que nos rodea. Dentro de estas historias, los animales han ocupado un lugar especial al convertirse en protagonistas capaces de transmitir valores como la lealtad, la empatía y el amor incondicional. El séptimo arte ha permitido que el público reconozca que la convivencia entre humanos y animales va mucho más allá de la compañía cotidiana, mostrando vínculos emocionales profundos que transforman vidas. Las películas que abordan la relación humano-animal suelen conectar con el espectador porque reflejan experiencias reales, como la llegada de una mascota al hogar, el crecimiento compartido, la compañía en momentos difíciles o incluso la despedida. Estas historias despiertan sensibilidad y fomentan una reflexión colectiva sobre la responsabilidad, el respeto y el cuidado hacia otras especies. En conjunto, películas como Hachiko, Siempre a tu lado, Los Aristogatos, La vida secreta de tus mascotas, El zorro y el sabueso y La razón de estar contigo nos permiten comprender que la relación entre humanos y animales está profundamente marcada por el afecto, la lealtad y la compañía mutua. Hoy en el Expreso de las 10 hablamos sobre cómo el cine aborda a las mascotas desde una perspectiva que nos hace comprenderlas. Bienvenida Gaby Ramírez y Betsy Mendoza. ¡Comenzamos!
Gaby Ramírez es médica veterinaria zootecnista, certificada en medicina de perros y gatos, actualmente académica del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, responsable de medicina interna en el Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la Universidad de Guadalajara, y nos da como siempre muchísimo gusto tenerte con nosotros, Gaby. Bienvenida.
Hola, Alonso. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, doctora Betsy.
Y Betsy es médica veterinaria zootecnista también, Betsy Mendoza, especialista en conducta animal y etología clínica en perros y gatos, académica del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Qué gusto tenerte de nuevo, Betsy.
Un placer, muchísimas gracias. Saludos a todos.
El cine nos ofrece posibilidades para conocer un poco más a nuestros animales de compañía, Gaby, y podemos aprender también acerca de la responsabilidad de su cuidado y de su propia salud física y también mental.
Claro, Alonso, muy bonito el tema del programa, muy, muy emotivo me parece que va a ser. Y efectivamente, pues el poder ver, bueno, los que tenemos un gusto, un amor especial por las mascotas, pues nos es, yo creo que de nuestros géneros favoritos, este tipo de películas. En lo personal, a veces de tan bonita que presiento que va a estar la película o tan emotiva, yo inclusive prefiero no verlas porque sé que voy a derramar muchas lágrimas y prefiero no hacerlo, ¿no? De tanto que siento que me va a mover. Pero sí, estamos conscientes de que el incluir a las mascotas en el cine, específicamente podemos hablar de los perros, que yo creo que son los que más se llegan a representar, pues nos deja ver, claro, todas sus cualidades. Los que amamos a los animales o a los perros, pues ya las conocemos, las tenemos identificadas, pero pues siempre, ¿no? Siempre estos perros al lado de los seres humanos o al lado de inclusive de otras especies animales y siendo tan, tan leales, tan solidarios, tan empáticos, tan resilientes, en fin, los valores más interesantes, más bonitos de la vida, yo creo, se dejan representar en estos seres que nos acompañan en el día a día, ¿no? Y que yo creo que gracias a su transparencia de estos seres, de estos animales, pues vemos a los personajes tal como son, ¿no? No es como que estamos en la película y estamos esperando que el perro traicione a la persona, ¿no? Como podría ser un personaje humano en alguna película, ¿no? Que empieza todo muy bien, es una buena persona, pero estamos esperando a ver si no es traicionero, si no, bueno, otro tipo de cualidades que a lo mejor son más de los humanos, ¿no?
Lo mismo pasa con el comportamiento de nuestros animales de compañía, Betsy, y su representación a través del séptimo arte.
Híjole, sí. En lo particular, concuerdo completamente con la doctora Gabriela y de hecho quiero confesar que parte de la decisión de haber estudiado veterinaria puede haber surgido por algún trauma de haber visto películas como Benji, Lassie, y también hay un par de películas súper interesantes que resulta ser que a la posterior de cuando estaba realizando mi maestría, Hubo una película en el 96 que la recuerdo perfectamente que se llama Volando a Casa. Es una niña que adopta, o los gansos adoptan a una niña como si fuera su madre, y ella se enfoca en hacerlos volar. Esa, si quieren, al ratito la comentamos. Padrísima también esa película.
Pues es una gran oportunidad también para identificar en nuestros propios perros y gatos algunas de estas manifestaciones que podemos encontrar en diversas películas.
Hola.
Penny, no tengo mucho tiempo.
Papi, no entiendo nada.
No te asustes, Penny.
Tienes a Bolt.
Lo he alterado. Ahora puede protegerte.
Bolt, habla.
¡Quiero ese gun!
Buen golpe.
¡Bolt! ¡Jamás volverás a ver a Penny!
¡Corte! Es la estrella del mejor show de Hollywood.
¡Sigue en peligro!
El único problema es que...
¡Resiste, Penny!
Él cree que todo es real.
¡No lo dejen salir! ¡Jamás ha estado fuera del set!
¡Ya voy, Penny!
La producción del éxito televisivo Bolt fue suspendida hoy cuando el perro estrella desapareció.
Sí.
Ya te había visto.
Sí, nunca se me olvida una cara.
Tengo que acordarme, no voy a dormir.
Alto... No te conozco. Yo creí que sí.
Necesito a alguien cercano al señor de ojos verdes. Un gato.
¡Guau! ¡Qué granudo! ¿Estuviste en la marina?
Te soltaré, gato, cuando encuentre a Penny.
¡Ay, despacio! ¡Me quedo sin pelo en mí!
Debe estar tan asustado.
Bolt no le teme a nada.
¡Eres Bolt, el supercán!
¿Dónde está Penny?
Fue secuestrada por el señor de ojos verdes, pero capturé...
Este es el tráiler de la película Bolt, un perro fuera de serie. Algo que me gusta también es el trabajo de los actores de doblaje, dando voz a los animales de compañía. ¿Por qué nos recomendaste esta película, Gaby? ¿Qué se puede aprender de la vida y la salud y el bienestar de nuestros animales de compañía desde esta película?
Fíjate, Alonso, que esta película me tocó verla ya teniendo a mi hijo de 7 años.
Clásico.
Sí, la vimos y bueno, yo tengo una de mis perras, es blanca como Bolt, entonces principalmente es uno identifica, ¿no? Como que te sientes identificado. Yo pude ver a mi perra ahí y me causó mucha ternura la película porque... Inicia como con pues un perro que es muy valiente, que es Bolt, y bueno, al principio no te das cuenta que está siendo una actuación. El mismo perro no sabe que está siendo un actor, y entonces después de que se da cuenta, pues se siente pues engañado, desmotivado, en fin, y se resiente pues con el ser humano, ¿no? Porque lo engañaron. Y bueno, pues habla de la inocencia de los perros, de lo que confían en los seres humanos. Es una confianza total y pues cuántas veces no lo sabremos también traicionado o engañado, ¿no? Eso me pareció muy interesante de la película, que inicia así, como con un engaño de inclusive su mejor amiga, que lo quiere mucho, pero pues también ella lo engaña al no decirle que es una actuación y el perro se siente realmente un superhéroe. Después se va a la calle, se encuentra con muchos peligros y me encanta, bueno, que también el origen de Bolt es que es un perro adoptado. Eso también es algo muy rescatable de esa película. Y al final se encuentra con otro individuo de otra especie, que es el gato, y el gato es quien lo ayuda a muchas cosas, ¿no? Que también luego, ese es otro tema, ¿no? Habrá muchos perros en las películas y pocos gatos, ¿no? Los gatos siempre son como los actores secundarios, o en muchas películas, ¿no? Perros tú puedes encontrar y hay muchas, pero gatos no tantos. Y aquí el gato es el que le ayuda a Bolt a regresar. Entonces, pues me parece una película encantadora, tanto para un adulto como para un niño.
Y algo que es muy importante también comentar es que a veces que nos parece que nuestros animales de compañía son invencibles, que tienen superpoderes y que pueden aguantar todo, como el caso de los gatos, hasta se dice que tienen 9 vidas.
Sí.
Sin embargo, también son vulnerables.
Claro, y aquí en la película, fíjate, en esta... pues sí, el gato, porque es un gato que vive en la calle, el gato le enseña como todas las mañas que hay que... A Bolt le enseña todas las mañas para sobrevivir en la calle. Uh-huh. Todos los peligros que hay, que bueno, era un perrito pues muy cuidado, porque aparte era un perrito valioso, aparte desde el punto de vista económico, ¿no? También te hace reflexionar sobre eso, ¿no? Que lo cuidaban mucho al perro en algún momento, pues porque tenía un valor económico. Y bueno, entonces se encuentra la manera de sobrevivir en la calle. Nos habla mucho de la resiliencia también de los animales, ¿no? Que muchas veces, pues sí, vemos a los animales en la calle y solemos pensar, ay, mira qué resistentes son, ¿no? Yo creo que todos hemos pensado eso. Mira ese perro, o la gente nos dice, pues qué chistoso, yo vengo aquí al veterinario con mi perrito enfermo y yo veo a los perros de la calle que no se enferman, ¿no? Eso es una mentira. Los perros y los gatos de la calle se enferman y pues nada más... pues no los estamos viendo todo el tiempo, todo lo que sufren y bueno, todo lo que tienen que sobrevivir, pero pues sí, de que son resilientes, porque también es lo que les toca mucho vivir, desafortunadamente, muchas dificultades, pues esta película refleja mucho eso, las dificultades de la vida y cómo una buena amistad te puede ayudar a seguir en el camino.
Claro, un aprendizaje también para los seres humanos finalmente.
El amor entre un hombre y un perro es un idilio. En él no hay conflictos, no hay escenas desgarradoras, no hay evolución. Milan Kundera.
El Expreso de las 10.
Más allá del entretenimiento, la cinematografía contribuye a cambiar la percepción social sobre los animales, impulsando la idea de que son seres sintientes y miembros importantes del entorno familiar. Al identificarnos con los personajes y sus experiencias, el espectador desarrolla una mayor conciencia sobre el papel que los animales desempeñan en la vida humana, preparando el terreno para reflexionar sobre el amor, la empatía y el compromiso que implica compartir la vida con ellos. El cine no solo nos emociona, sino también nos ayuda a replantear la manera en que vemos a los animales dentro de nuestra sociedad y nuestros hogares. Al salir de la pantalla, el mensaje que permanece es que reconocer su valor implica también asumir el compromiso de brindarles respeto, cuidado y un lugar digno dentro de nuestras vidas.
¿Qué podemos aprender acerca de la salud, el bienestar y el comportamiento de nuestros animales de compañía a través del cine? Es lo que estamos compartiendo con ustedes hoy en el Expreso de las 10, con la visita de Gaby Ramírez, médica veterinaria zootecnista, y Betsy Mendoza, quien es especialista en conducta animal y etología clínica. Se comunicó José Luis Reyes y nos dice, una serie de televisión que me gustaba mucho y me trasladaba a África, era un programa que veía en la infancia y se llamaba Dactari. Trataba de un hospital donde... curaban a los animales. Y te recuerdo que te estamos invitando para que nos menciones alguna película que te ha dejado algún aprendizaje en torno al comportamiento de los animales de compañía. Rogelio nos pregunta, ¿por qué será que el perro que tenemos en casa no come hasta que llegue yo y lo vea yo comer? En ocasiones llegamos ya casi de noche y no prueba alimento hasta que llegamos. ¿Qué le responderías, Betsy, a Rogelio?
Híjole, puede ser que estemos ante un problema de ansiedad por separación, se denomina. Es cuando la ansiedad por separación, en caso de ser esto, es cuando la figura de apego no se encuentra, que no está en contacto o que no es visible esa figura de apego. Y pues obviamente cuando hay cierto temor o cierta ansiedad, pues no hay apetito. Y ya una vez que llega esta figura de apego, es de, ah, ya estás aquí, todo está bien, entonces ahora sí vamos a retomar todo lo que teníamos. Puede suceder, obviamente para tratar de identificar si esta es la situación, tendríamos que hacer alguna evaluación e incluso que lo grave. Hay ocasiones que luego de repente pueden, de verdad, lo hemos comentado anteriormente en otros programas, he tenido clientes que parte de su de la estrategia en cuanto al tratamiento es que hagan videos de los animales cuando no están presentes y son increíbles. Hacen cosas que tú dices, ¿en qué momento? Entonces, lo pudiera grabar para ver si no hay en que empiece a consumir otra cosa por ahí, alguna alternativa.
Ándale, que no te habías dado cuenta.
Sí.
Ahí te invitamos para que tomes en cuenta esta estrategia, mi querido Rogelio.
llega un momento en la vida de un joven.
¿Has venido a buscar oro?
Has acertado.
Pues ahí está, esperando que alguien lo coja.
Que tiene que enfrentarse al mundo solo. Tiene que descubrir quiénes son sus enemigos y quiénes son sus amigos. Tanto el hombre como el lobo tienen que aprender la primera lección de la naturaleza, la supervivencia. Y mientras crezcan, descubrirán que el mayor secreto de la supervivencia es la amistad.
Solo necesita un poco de cariño.
En una tierra donde la naturaleza era el mayor desafío, compartieron una increíble aventura.
¡Caramba!
Los echaremos con fuego.
Colmillo Blanco, basada en la famosa novela de Jack London.
¡Quieto, quieto!
Con Ethan Hawke, protagonista del Club de los Poetas Muertos.
Este es el tráiler de Colmillo Blanco. ¿Por qué nos recomendás esta película, Betsy? ¿Qué podemos aprender del comportamiento de los animales?
Esta película, esencialmente lo que me gustaría destacar es que vean un poco de qué es y cómo se pudo haber suscitado la domesticación en los perros. Justamente es esta relación de este lobo que al estar en una situación muy, pues muy vulnerable, cómo se tiene que acercar o cómo se reúnen las condiciones para que se acerque una especie, que es un lobo, con una persona, y cómo se empieza a crear este vínculo
¿no?
entre estas dos especies que al parecer pues son enemigas, ¿no? Entonces, justo esta es la parte que me gustaría destacar. Ojo, no estoy diciendo que sí se haya presentado, pero justo nos puede dar una idea de una manera más práctica de conocer un poco de cómo, qué pudo haber sucedido hace miles de años.
¿Cuántos me estabas diciendo? ¿Treinta y tantos mil?
En los perros se tiene identificado que pudo haber suscitado esta situación hace 32.500 años o 35.000. Hay diferentes indicios de estas osamentas de perros junto con personas o en aldeas de perros cerca de lugares con donde hay personas, y en los gatos 8.000.
¿Quedan algunos vestigios en el comportamiento de los perros de ese lobo que fueron?
Sí, claro. O sea, y sobre todo hay ciertas razas que tienden a ser más rústicas, les llamamos. Hay una clasificación, se presenta la clasificación, es la, de acuerdo a la Federación Cinológica Internacional, y hay un grupo así que se llama perros más rústicos. Está el Basenji, el Akita. Estos particularmente tienden a ser un poco más, menos falderos, cuesta un poco más de trabajo lo que es el entrenamiento. El Basenji particularmente no ladra, no es que sea afónico, simplemente que es muy poco vocal, y se dice que la domesticación, una de las conductas que mantiene el perro es justamente el estar ladre y ladre y ladre y ladre para llamar nuestra atención. Y sí, tienden a ser más temperamentales. Entonces, es un grupo de perros que particularmente no cualquier persona debería tener.
Vamos a escuchar el comentario de uno de nuestros radioescuchas que nos envió un mensaje de voz y vamos a ver lo que nos dice.
Sí, hay una pregunta para las doctoras. Tengo dos gatos que son hermanos y uno de los gatos se murió, pero el gato que quedó es muy exigente. Y exige y ya le sirvo, pero no se lo come. Espera que la gata, que no es su hermana, cene. Y hasta entonces, ya que cena, se acaba la comida y yo te digo, pero ahora no es para él, le sirvo otra vez, pero ahora viene el callejero. Hasta que no termina de comer el gato callejero, otra vez me habla, y hasta entonces le sirvo otra vez y es cuando va a comer.
¿Cómo ves? ¿Qué le responderías a nuestro radioescucha?
Híjole, es que ese es súper padrísimo porque es justo de la expresión normal del gato. O sea, el gato, se dice que su especie como tal no es muy vocal. Ellos son más reactivos a las señales visuales.
Entre ellos.
Pero estos memes, ¿no?, que incluso vemos de Karen, hazme caso, y a ver a qué horas, Karen. Se dice que la vocalización, incluso el ronroneo, es una estrategia de comunicación y que ha sido efectiva con las personas particularmente. Y pues sí, como bien dice la persona, le está exigiendo. Entonces, el gato maulla y pues ¿qué hace la otra? Pues le sirve. ¿Qué aprende al gato? Pues que cada que maullo, me sirve.
Claro, y el humano responde
así es.
Directamente a este estímulo.
Creo que el mundo debería de estar lleno de gatos y lleno de lluvia. Eso es todo. Solo los gatos y la lluvia. La lluvia y los gatos. Charles Bukowski.
Déjate llevar por...
Perro. Perro.
El expreso de las 10.
Forma parte de la banda sonora de la película La vida secreta de las mascotas. Hoy que estamos analizando cómo podemos aprender a través de las películas en torno a la salud, el bienestar y el comportamiento de nuestros animales de compañía. Está con nosotros Gaby Ramírez, médica veterinaria zootecnista, y Betsy Mendoza, quien es especialista en conducta animal y etología clínica. Gracias a las personas que se han comunicado y nos comparten sus experiencias, como Beatriz Casillas, quien nos dice, la película que quiero comentar es Regreso a casa. Son dos perros y un gato que se pierden en el bosque y se hacen grandes compañeros después de esa aventura. También nos comenta Pavel, una muy buena película de animales es la de Zombie Animals. También es importante que es el hombre el que les infunde las características a los animales. También recuerdo la película Stubby, un perro que estuvo durante la Primera Guerra Mundial y fue condecorado como sargento. Esta banda sonora que escuchábamos, Gaby, que es La vida secreta de las mascotas, es también muy ejemplar porque a través de ello nos podemos dar una idea de cómo se comportan nuestros animales cuando no estamos en casa.
Sí, es de mis películas favoritas, fíjate también, La vida secreta de tus mascotas, que hay uno y hay dos, ¿no? Las dos son muy buenas, y bueno, tiene que ver inclusive con lo que comentaba la doctora Betsy de la recomendación de poner a grabar a tu perro o a tu gato en tu casa para ver qué están haciendo mientras no estás, ¿no? Yo creo que la película se debe de parecer mucho a la realidad. Ves a cada uno de los animales porque habla de varias especies animales, ¿no? El gato que está tirando la flojera todo el día, la perrita que está como reina en su casa, los que inclusive ponen música, en fin. Creo que es un retrato de sí, lo que deben hacer las mascotas y nosotros, porque pues también tienen su vida propia, su animalidad, como se le pueda decir a eso, sus propias relaciones, ¿no? También entre ellos, sus propias relaciones entre pues con otras especies animales o con sus mismos compañeros de casa que no necesariamente se caen bien, ¿no? En la película lo muestran como, pues sí, muy hermanitos, ¿no? Nosotros decimos, ay, son hermanitos, ¿no? Porque viven juntos los perros, pero igual se odian, ¿no? Y bueno, también la importante relación o el importante vínculo con sus humanos de cada quien. En especial esta película, es la 2 me parece, donde se integra un niño recién nacido, llega un niño a la familia y los perros pues más allá de ponerse celosos, que luego uno piensa también eso, felices con el niño y son el mejor compañero, se preocupan por el niño. Entonces los retrata yo creo que también como... definitivamente como el miembro de la familia que ahora sabemos que son tantos animales en sus propias casas, ¿no?
Claro, y esta convivencia de los bebés con los perros y los gatos es además muy interesante y muestra escenas además sumamente divertidas.
¿Y el archipiélago japonés dentro de 20 años. La saturación canina ha alcanzado proporciones de epidemia. Un brote de gripe canina se propaga por la ciudad de Megasaki. El alcalde Kobayashi dicta una orden de emergencia, decretando la cuarentena. La isla basura se convierte en un lugar de exilio. Isla de perros.
Mi estómago ya no tolera más basura de esta.
No, lo mismo. Me has quitado las palabras de la boca.
Aquí nadie va a rendirse. No lo olvidéis jamás. Jamás. Tú eres Rex. Tú King. Tú Duke. Tú Boss. Yo soy Chief. Somos un grupo de aterradores perros alfa indestructibles.
Hatari Kobayashi, secuestraste de forma heroica un avión turbohélice Junior XJ-750.
Este es el tráiler de la película Isla de Perros, una película muy extraña, me decías, Gaby.
Sí, muy extraña, a mí me encanta, la vi solamente en el cine, no sé si estará en alguna plataforma, es por ahí del 2018, hace ratito estaba revisando eso, y es una película de animación, insisto, pues extraña, muy emotiva, porque nos pues retrata inclusive como una epidemia, lo escucharon en el tráiler, y que bueno, eso obliga entre comillas a las personas de, sí creo que es Japón, a exiliar a todos los perros de Japón y mandarlos a una isla donde depositan todos los humanos la basura. Entonces nos habla, está muy cruda, a pesar de que es animación y digo, salen muy lindos los perritos, pero los perritos como con cualidades y características humanas también, ¿no? Se saben que han sido rechazados por los humanos y bueno, están tratando de sobrevivir en un lugar donde los humanos los abandonan y te digo, les los alimentan, no los dejan ahí con la basura, como si ya no nos sirvieran, ¿no? Entonces, pues habla de esto, de cómo los perros pues tratan de sobrevivir, del poco cuidado que tenemos hacia la naturaleza, de la basura, que es un tema tan, tan dramático por sí mismo, ¿no? Sin de lo duda. Que se tiene que hacer, bueno, de lo que se hace con la basura, que es nada más como esconderla un rato, ¿no? Para que no la veamos, pues ahí están esos perros. Inclusive habla pues también de las enfermedades que compartimos con los animales, pero no solamente de que los animales nos transmitan enfermedades, sino, bueno, pues convivimos todos, nosotros también les transmitimos enfermedades. Y bueno, al final la parte, pues digamos, bonita es un niño de un japonés, un niño japonés necesita a su mascota y se va a buscarlo, ¿no? A esa isla basura, porque a pesar de la enfermedad y a pesar de que los abandonamos, los humanos, necesita rescatar a su perro, que es su familia.
También una reflexión acerca de algo que es una realidad, que es el abandono de nuestros animales de compañía, que a veces dejamos que vivan en la calle y enfrenten muchísimos riesgos que sin duda afectan su salud y frecuentemente también, lamentablemente, su vida.
Hachiko era el perro de mi abuelo Hilson. Todo el mundo decía que Hachi era un perro misterioso, ya que nunca se supo de dónde vino. Y fue así como comenzó su historia.
Oye, ¿estás perdido? Estaba en la estación.
¿Y quieres que nos quedemos con el perro?
Mañana averiguaré de quién es.
Papá, es un encanto.
¿Y ya tiene nombre?
Sí, invitado temporal.
Búscalo, búscalo. No, no, la pelota.
Está loco. Lo siento, el perro ya tiene dueño.
¡Wow! Me iré a trabajar. Anda, vuelve a casa. ¡Hachi! ¿Qué haces aquí? ¿Se ha pasado el día entero?
No, sí, recién ayer.
Sobre esta película se comunicó nuestra radioescucha Vanessa Hernández y nos dice: siempre a tu lado, la historia de Hachiko, tristísima, conmovedora hasta las lágrimas. Nos dice también Gabriel Uriarte: esta película me hizo llorar. Y también nos habla Betsy acerca de la lealtad que en ocasiones, como en el caso de la película, un perro puede tener con su familia.
Sí, yo también lloré muchísimo con esa película. Pero justamente, o sea, creo que se refleja lo que puede llegar a pasar cuando hay un vínculo, ¿no? Entre dos individuos. Y justo lo que platicaba, esta película en particular me gustó también mucho, porque los que nos dedicamos a leer el comportamiento sabemos que, como te decía, estas razas son particulares. O sea, estas razas, al ser más, pues un poco más independientes, a no ser tan con tantas conductas como muy dependientes del ser humano, el hecho de que se vea una relación así como se presentó en esta película y que al parecer fue una historia verídica, pues obviamente te empieza a cuestionar de todo lo que puede pasar y precisamente todo lo que conlleva, ¿no?, un vínculo, y pues también el dolor de una pérdida, o sea, el duelo de haber perdido una persona tan, a un individuo, ¿sí?, tan importante para la vida de los animales, y justamente nos muestra de cómo, a pesar del tiempo, este perro seguía esperando a su tutor en las estaciones del tren, hasta que finalmente pues se vuelven a encontrar, ¿no?, en otro plano. Esta película también a mí me encanta, Alfonso, porque y de hecho se las dejo a mis alumnos, porque hay una parte importante. Hoy en día algunas películas se meten tan minucioso en ciertos detalles que esta particularmente, cuando el perro, o sea, cuando tú ves las escenas en la cual Hachi está observando a su medio ambiente, se dice que es el tipo de visión que tienen los perros. Es decir, este tipo de películas también toma apoyo de, por ejemplo, los etólogos, y se dan a la tarea de investigar, ¿sí?, ¿cuál sería la visión del perro para ser todavía más realistas? Entonces, esta película se las pongo a mis alumnos que las vean para que también ahí estén moqueando un ratito el fin de semana.
Las emociones te ayudan también.
Exactamente. En ese sentido, en el aprendizaje. Pero que también vean, ¿no?, de repente esta idea de que sabemos cómo pudieran ver, bueno, pues a partir de cuestiones fisiológicas y anatómicas, esta sería la visión de un perro.
¿Y es blanco y negro?
No. Es sepia. Y va a identificar perfectamente colores. Se dicen que son, detectan perfecto el azul, el verde y el morado.
Algo también interesante que mencionas es el duelo. ¿Cómo viven el duelo, en este caso, ante la pérdida de su ser humano?
Híjole, aquí nos podemos echar otra hora. No se tiene una evidencia científica de que haya una, vaya, que pasen el duelo como nosotros, ¿no? De estas cinco etapas que se dice en la tanatología, pero lo que sí se tiene identificado es que el perro, al perder esta rutina, al perder esta cotidianidad, sí puede llegar a tener un cambio conductual, y a veces esto puede mermar en su salud.
Es algo que también debemos sensibilizarnos en ese sentido y ponernos en sus patas, ahora sí, para comprender algunas de estas expresiones que pueden presentar ante una pérdida.
El Expreso de las 10.
Escúchanos.
Un gato tiene absoluta honestidad emocional. Los seres humanos, por una u otra razón, pueden ocultar sus sentimientos, pero un gato no. Ernest Hemingway.
Hoy estamos hablando acerca de lo que podemos aprender de la salud y el comportamiento de nuestros animales de compañía a través de las películas, con la orientación de Gaby Ramírez, médica veterinaria zootecnista, y Betsy Mendoza, especialista en conducta animal y etología. Lisette nos comenta acerca de una película que se llama Togo. Fue verídica, me impresionó cómo el perro lideró un trineo para poder llevar a su dueña. En 1925 nos platica nuestra radioescucha. Ana Margarita nos manda una foto de Toby, su perrito, de la familia, de su hermana, que se deja consentir, y aquí justamente está presentando cómo disfruta del cariño también. Javier Galindo nos platica una larga historia, dice: soy de la vieja guardia, recuerdo series televisivas como Dactari, Lassie o Rintintín, ambos perros, y Tarzán, desde luego, donde salía un chimpancé llamado Chita. También me gustó mucho la película Volt, recomendada por mi hija mayor, que también es amante de los lomitos, como ella les llama. ¿Qué nos dejó esta enseñanza? El cariño sin reserva que nuestros animalitos nos profesan sin importar cómo los tratemos. Es el comentario que nos comparte nuestro radioescucha.
Thank you.
Esta es parte de la banda sonora de la película Robots Dreams. Gaby, ¿qué nos puedes decir acerca de esta película?
Amo esa película, es de mis favoritas. La compré en una plataforma y la veo muy seguido. La banda sonora es increíble. Lo que escuchábamos, pues, es creo que así inicia la película. Mi hijo de 7 años, que también lo menciono mucho cuando les platico, pues también ama la película seguido, quiere escuchar las canciones de esa película. O sea, es muy emotiva también por la música.
Clásico en los niños, ¿no? Que les gusta ver una y otra vez, ¿sí?, la misma película.
A él le gusta escuchar también la música cuando vamos en el carro. Ponme la música de la película de El perro y el robot, en español me parece que se llamó la película. Y bueno, interesantísimo porque no hablan, no hay diálogos en la película. El protagonista es un perro, tiene pues su casa, el perro es como si fuera una persona y se siente tan solo en el mundo. Analiza su entorno, que todos, que en este caso son animales, tienen alguna compañía, alguna pareja, y él decide adoptar un robot, el perro, ¿no? Entonces, bueno, tienen una amistad muy profunda, combate su soledad con esa amistad con el robot, que tampoco habla, y deja muchas enseñanzas. Luchan por su amistad hasta el final. Es una amistad desinteresada, inclusive que es un robot, pero no sé, es preciosa la película, me parece. Y sin diálogos. O sea, yo pensé que no iba a aguantar una película sin diálogos. No, y mi hijo menos, un niño chiquito que no hablan, no suceden grandes cosas, es simplemente muchas emociones. Entonces, súper recomendada la película.
El cómic ha influido sin duda en la producción cinematográfica, y una de las características del cómic en su versión impresa es justamente que existen historietas donde no hay ningún tipo de diálogos y todo lo aprendes a través de las acciones que realizan los personajes.
¿Quieres un pequeño trocito de queso?
¡Sí, sí! ¡El queso es mi vida! Mi nombre es Bella y él es Lucas.
Tal vez debería llevármela a casa.
A lo largo de los años, hacíamos todo juntos. La vida con Lucas era lo mejor. ¡Ardilla! ¡Ardilla, ardilla, ardilla! ¡Bella! Me perdí y estaba muy lejos de casa, pero tenía que volver con Lucas. Cuando la vida se pone difícil, aquellos que amamos son los que nos ayudan a salir adelante. Yo nunca iba a dejar de buscarlos.
Ese perro le salvó la vida.
Este es el tráiler de la película Mis huellas a casa. ¿Qué nos dices, Betsy? ¿Qué podemos aprender de esta película?
Esta película, me gustaría destacar la parte también de las personas. O sea, esta película muestra pues lo que puede llegar a, o mejor dicho, si hay una buena relación entre dos individuos, lo que pudiera llegar a pasar. Ojo, no precisamente esto pasa todo el tiempo con todos los animales, pero en esta película particularmente me gustaría destacar que para que el animal también se sienta a gusto, la persona también tiene que tener un buen manejo, un buen conocimiento de lo que es tener un animal de compañía. Entonces, esto también me gustaría reflejarlo con las demás especies, porque si bien algunas de las películas que nosotros mostramos nos dan una evidencia de todas las sensaciones que nos pueden hacer llegar un animal, pero también nosotros tenemos que tomar parte de esa responsabilidad. No idealizar a los animales, porque también muchas veces idealizamos una raza de que, como vimos al Rin Tin Tin y que era todo un teniente y todo lo que hacía, no van a ser así todos los border collies. ¿Y qué implica tener un animal de esa capacidad física, fisiológica y cognitiva? No todos estamos aptos para tener un animal de ciertas características.
Ni siquiera nuestros espacios incluso.
No, tampoco. Nuestra cotidianidad. Entonces, esto es lo que me gustaría destacar. O sea, sí vemos todo lo que hace la perra y cómo se expone y las aventuras que tiene, pero también la persona que hace para que este animal se sienta tan a gusto, ¿no? Entonces, eso es lo que me gustaría destacar.
Lo que podemos hacer como humanos para su bienestar mental y emocional, ¿no?
Sí, el compromiso que deberíamos de tener al decidir a tener un animal, ¿no? El que sea de cualquier especie.
Brindarles los cuidados, el tiempo, jugar con ellos, cosas de este tipo.
Sí, conocerlos como especie, completamente, no son niños.
Estamos terminando nuestro programa. Muchas gracias, Betsy Mendoza, por venir esta mañana al programa y ayudarnos a entender algo del comportamiento de nuestros animales de compañía.
Un placer a todos. Muchísimas gracias.
Mi querida Gaby Ramírez, gracias como siempre. Un placer tenerte con nosotros.
Muchas gracias, Alonso. Vámonos a ver películas ahorita todos.
Claro, aquí les dimos algunas pinceladas, algunas recomendaciones. Si no las has visto, es oportunidad de verlas. Si ya las viste, hay que verlas de nuevo. Y te vuelves a emocionar, sin duda. Pásenla muy bien. Hasta la próxima.
Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.